Ya está nuestro entrevistado al teléfono, ¿sí? Mario Desbordes, ex diputado, ex presidente de RN, ex precandidato presidencial. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías.
¿Qué tal, Mario? Mario, bueno, estamos a 3 años ya, se cumplen del 18 de octubre. Una fecha que obviamente nos marca como país, donde tú tuviste un rol bastante importante, sobre todo desde la derecha, y de tratar de entender lo que estaba pasando con una mirada distinta probablemente a la que tuvo tu sector en ese momento. Tú fuiste de los primeros de la derecha a salir a explicar y decir incluso que entendías lo que estaba pasando y que se necesitaban reformas urgentes. ¿Crees que se ha ido avanzando en este sentido o crees que todavía seguimos un poco atrapados en las mismas demandas y las mismas dolores que hablaste en ese momento?
Evidentemente no se ha avanzado, ¿no? Se han concretado muy poco de las reformas, algunos cambios, algunas de las demandas se han ido solucionando. Seguimos atrapados entre dos extremos, un extremo en la derecha más dura que dice que todo fue violencia, que no hay nada legítimo en lo que pasó entre octubre y noviembre, que no miran hacia el techo en las grandes manifestaciones sociales pacíficas, porque, bueno, yo estoy de acuerdo, se condena solo la violencia, eso es claro que hay que condenarla. Y la extrema, y el lado izquierda más dura, Frente Amplio, etcétera, que insiste que todo estuvo perfecto, que la violencia no existió, o que era legítima, o que era una respuesta, ¿no es cierto?, a la represión, en circunstancias de que nada justifica lo que pasó hace 3 años, un 18 de octubre, con incendios, saqueos y destrucciones. Pero sí, había mucha demanda importante en la gente que quedó ahí pendiente, la reforma a las pensiones, la reforma a la salud, por dar dos ejemplos en donde no se ha avanzado absolutamente nada. El pilar solidario, la PGU, la pensión única garantizada, son dos tremendos avances. Se avanzó en un poder comprador de medicamentos por parte del Estado para poder ir enfrentar este cartel que nadie sabe bien dónde está, que tienen los medicamentos tan altos en Chile. En eso sí se avanzó, pero en lo otro más grueso no, por supuesto que no. Eso está pendiente después del remesón de octubre, noviembre de 2019, en donde se pudo haber hecho esas reformas, donde hubo en algún momento principio de acuerdo. Cada lote volvió a su sitial, a su sillón, a su trinchera, y no se avanzó en los acuerdos, al menos durante el gobierno anterior, y el actual tiene una parálisis legislativa que ha impedido que ingrese proyectos. Estaban esperando el plebiscito, hay un porrazo gigantesco. Y después del plebiscito parece que todavía no se ponen de acuerdo en qué es lo que van a presentar, al menos en salud y pensión.
Pero ¿cómo ves, Mario, el horizonte inmediato? Porque termina octubre y hay ciertas premuras de calendario para llegar a acuerdos. ¿Cómo ves ese nuevo escenario?
A mí me preocupa la percepción de la ciudadanía, que es real, de que se está hablando solo del calendario constitucional o constituyente y no se está enfrentando con la misma fuerza y con la misma energía, con la misma mesa tan amplia, ¿no es cierto?, los dramas que afectan a la ciudadanía hoy día, como la seguridad ciudadana, el de la delincuencia. Yo conversé cortito con la ministra Tobá el jueves, que creo que está haciendo un buen trabajo en el funeral del sargento en Melipilla. Y yo creo que lo que urge es un gran acuerdo, que tomar el tema de la delincuencia fuera del marco presupuestario, como la pandemia, ¿no es cierto? Porque esto es una emergencia nacional que requiere una mirada mucho más allá del presupuesto, es un combate social, etcétera. Y por supuesto dar una señal fuerte en eso, porque la ciudadanía está empezando a chorear, usando un concepto bien doméstico, cuando nos ven a los políticos pensando en cómo va a ser este nuevo órgano, y no avanzando en lo otro. Por eso hay que avanzar en las dos cosas. Yo creo que se ha avanzado en un posible acuerdo. Espero que salgamos de una vez por todas de la discusión de si la Constitución es legítima o no. No podemos seguir arrastrando eso, chuteando esto para 3-4 años más, cuando volvamos a tener, ¿no es cierto?, no sé, un reventón, una emergencia, o una mayoría ciudadana que diga, bueno, ya cambiemos la Constitución. Yo creo que este es el momento y ojalá se llegue a ese acuerdo. Me han dicho que se ha avanzado, que ahora lo que se está hablando ya ni siquiera, no son los bordes, sino que es el tema del mecanismo, y espero que tengamos pronto definición sobre eso, pero es urgente que el gobierno salga de su parálisis y también ponga sobre la mesa los otros temas para que la ciudadanía no termine incómoda con este proceso constituyente, pensando que se le priorizó esto por sobre lo que a ellos, a la gente en el día a día, le aprieta un poco más.
En ese sentido, probablemente el tema económico, Mario, es uno de los temas que está afectando más a la ciudadanía. Después de la seguridad, claro, aparece la inflación como tema bien prioritario, y ahí hay muchas causas que son internacionales, como la guerra, como la pandemia, pero también hay muchas causas locales. De hecho, Chile sufre presiones inflacionarias mayores que el resto del mundo, y que alguna parte del mundo, e incluso va a ser el único país que va a decrecer de Latinoamérica el próximo año. Muchos indican esta situación como gran responsable a los retiros. Tú en su momento apoyaste estos retiros. ¿Cómo observas esta situación ahora?
Apoyé el primero y el segundo, me opuse al tercero y de ahí para adelante, porque creo que la situación cambió. Volvería a apoyar el primer retiro si es que tuviéramos la misma situación, con que el gobierno no da una ayuda maciza y además sin focalización. En ese minuto no lo hizo ningún país de los OCDE focalizar, o casi ninguno. Yo he buscado, no he encontrado. Se le pidió al gobierno, oiga, suba la puntería, por favor. Lo dije, está grabado, por suerte, como ustedes dicen, en ON, que no era la medida que correspondía, que no teníamos por qué cargarle la mano de las urgencias al bolsillo de los trabajadores por los dos lados. Por un lado, el subsidio de cesantía, o el seguro de cesantía, y por el otro lado, en el otro bolsillo, los fondos de pensiones. Lamentablemente, en su minuto, las ayudas no llegaron. Después sí llegaron profusamente, por eso el Central dice que son fundamentalmente ayudas fiscales y retiros, ambas cosas. Ojalá no se hubiera tenido que recurrir a eso, pero no había otra alternativa. Yo estuve en terreno, estuve en poblaciones, estuve en San Ramón, estuve en la Pintana, estuve en Los Espejos, y la gente no tenía alternativa, sobre todo los que estaban muy complicados por problemas de informalidad, etcétera. Acuérdate, estuvimos encerrados y 65 lucas no era la solución. Pero bueno, yo, fíjate que de ese primer y segundo retiro, por supuesto, no era la solución, no era la herramienta ideal. Ojalá no se hubiera llegado a eso, y lo dije en su minuto, pero creo que no había otra alternativa. Así que respecto de ellos, por lo menos, yo sigo manteniendo la misma posición. Así como en plena primaria yo dije, no estoy de acuerdo con el retiro que se planteaba en ese minuto. Yo creo que ya no eran las mismas condiciones por lejos. Así que hoy día, bueno, vemos unas manifestaciones muy masivas en Francia por la crisis económica. Vemos que en Europa en general al gobierno italiano le irán a permitir una pequeña luna de miel, pero no va a ser mucho el tiempo que demoren en empezar a salir a la calle los europeos, que son bien buenos para eso. Y por lo tanto, aquí también hay que preocuparse. Me preocupa el gobierno en el otro punto también. También creo que hay parálisis en términos de fomentar la inversión. Al revés, vemos actitudes que van ahuyentando las inversiones. Vemos cómo frenan el CPP-11, que es increíble. Salen corriendo a abrazarse con el primer ministro canadiense, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo dicen que lo que él firmó es malo, es un líder para una cosa, para la otra no. Entonces, Josefina, sí, preocupa mucho el tema económico, muchísimo al mundo entero. Chile no es la excepción, tenemos una inflación mayor probablemente que el promedio de los países similares a nosotros. No nos comparemos con Argentina o con Venezuela.
Con Turquía, claro.
Claro, y por lo tanto, bueno, hay que tomar medidas. Por un lado, el Central hace su pega, pero el gobierno tiene que, por otro lado, incentivar la inversión. Vemos que el paquete que se entregó de concesiones es realmente paupérrimo, por no decir otra cosa. Y bueno, pero 18 de octubre, creo que es el momento de reflexionar. La reflexión del presidente en general me pareció bien. Me dolió esta alusión a hechos falsos. El presidente acaba de agregar otro hecho falso. No hay ningún carabinero condenado por abusos sexuales, al revés, se descartó, fue un escándalo tremendo, la justicia investigó y determinó que los carabineros eran inocentes. Entonces, cuando el presidente cae en una tontera de esas nuevamente, porque se le escapa este corazoncito que en algún minuto estuvo en la calle. Yo prefiero al Gabriel Boric del 15 de noviembre, que estuvimos ahí codo a codo trabajando y por Dios que tuvo un rol importante, yo lo valoro mucho, al Gabriel de los primeros días después del estallido. Ojalá que prime en él el Gabriel Boric del acuerdo.
Mario de Fordes, justamente quiero que entremos en el tema de carabineros, porque usted tiene un corazoncito a propósito muy cercano a la institución, dado que viste su uniforme, siempre se le vincula con mucha cercanía. Hoy vemos, bueno, yo no tengo una encuestadora en mi casa, para serle bien franco, pero percibimos que hay una parte de la población que valora, que incluso que ha salido explícitamente a valorar el trabajo que ha hecho Carabineros. Usted que tiene contacto con ellos, ¿cómo sienten desde adentro de la institución que es recibido el apoyo de la ciudadanía hoy día? Y si es revertible esta baja, por ejemplo, en cantidad de funcionarios, porque se han retirado muchos, o que en que gente postule a Carabineros y en que se terminen las fiebres refundacionales. ¿Qué pasa hoy en Carabineros con este nuevo ambiente hacia ellos?
Bueno, se valora el cambio de tono de personas que fueron incluso ofensivas, insultantes con Carabineros en su minuto. Matías, Josefina, yo los invito a googlear. El embajador de Alemania reconoció algo que afortunadamente lo hizo público. Yo estaba atragantado, yo sabía, me había reunido con esta gente. La policía alemana vino a Chile a mostrarnos lo que había que hacer cuando había manifestaciones violentas. Les traían una serie de videos. Y cuando vieron lo que pasó después del 18 de octubre, agarraron esos videos y todo eso, lo guardaron y que no sabe qué más. No, lo que pasó aquí en Chile no es una manifestación violenta, no son movilizaciones sociales duras como vivimos en Europa en algunos minutos, o como se vivió, por ejemplo, cada vez que hay una G7, cosas por el estilo. Aquí lo que hubo fue una revolución, y la policía alemana textual dice: nosotros no habríamos podido hacer algo distinto de lo que hizo Carabineros. Textual, y lo dice el embajador alemán. Entonces, cuando nosotros evaluamos a Carabineros en ese periodo, como por ejemplo el 2011, que son manifestaciones públicas masivas, pero no tienen el nivel de violencia, de masividad, no están los 5, 6, 7 mil anarquistas, no hay nivel de organización como el que se vio en octubre, por supuesto que es muy crítico. Pero cuando uno trata de ser un poquito objetivo, se da cuenta que la situación que vivió Chile no se puede medir con la regla que podríamos medir la manifestación de este minuto en la Alameda. Y por lo tanto, considerando eso, que Carabineros no pasó de ser la mejor policía de Latinoamérica a la peor de un día para el otro. Eso es ridículo, yo lo vengo diciendo hace rato. Sigue siendo hoy día reconocida internacionalmente como, si no la mejor, una de las dos o tres mejores policías de Latinoamérica, que tiene que hacer cambios, correcciones, modificaciones. Por supuesto, no hablemos del desfalco, que ya se está trabajando hace rato en evitar que se roben plata, que nunca más vuelva a pasar una cosa semejante. Pero en términos de procedimiento, requiere modernización, requiere apoyo, requiere incentivo al ingreso. Hoy día, Matías, Josefina, sale más gente de la que entra, no se sienten apoyados, el carabinero no se atreve a usar su arma, porque si usa su arma, la ministra de Bienes Nacionales tuitea inmediatamente condenando al carabinero. ¿Qué hace ese pobre cabo cuando ve que una ministra de Estado lo condena sin saber qué pasó en ese minuto? Y nos encontramos con que a la semana, menos, a los días siguientes, cuando ya se aclara lo sucedido, la supuesta víctima dice: oiga, si al carabinero casi lo matan, se defendió. La fiscalía dice: se defendió. El juzgado de garantía dice: se defendió. Y a esa ministra no le sale, bueno, no le pasa nada. Entonces, ¿qué pasa cuando un pobre cabo dice: chuta, si saco la pistola, Matías, Josefina, no sé si ustedes saben, pero la fiscalía al carabinero lo trata como imputado de inmediato, sea cual sea la situación?
¿Y la institución lo da de baja, por al menos mientras dure la investigación, o no?
Lo suspende.
Sí.
Lo suspende muchas veces. Entonces, si no cambiamos eso, vámonos a los estándares europeos, no nos vayamos al estándar norteamericano, ya, ok, vámonos al europeo. Nada más que eso. Y apoyemos a la policía, al buen policía, démosle buen equipamiento. Matías, hoy día la seguridad pública, Josefina, requiere un esfuerzo gigantesco, o sea, en prevención, más allá de las policías, prevención, control, fiscalía, nuevas cárceles, la gendarmería, me dice Mario, la cultura carcelaria cambió de manera brutal. No es la que yo conocí, yo trabajé en Colina 1 y 2, no es la cultura que usted conoció ni la que se vivió hace 7 años atrás. La cultura de hoy es distinta. Hoy día las bandas están haciendo lo que quieren adentro, y no tenemos espacios adecuados, seguridad adecuada, estándares adecuados, porque no se inaugura una cárcel nueva hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gustan las concesiones, porque por ideología no quieren concesiones. Entonces, si no hacemos un gran acuerdo nacional amplio que sea capaz de enfrentar este desafío con la enorme cantidad de recursos en distintas áreas que se va a requerir, no vamos a superar nunca el problema, y por eso es necesario un acuerdo nacional extra presupuestario, fuera del presupuesto, con un tratamiento similar al de la pandemia, y por eso yo valoro lo que acaba de plantear el gobernador regional Orrego y el senador Insulza y otras personas más. Ojalá, y la ministra yo creo que tiene la capacidad para llevar eso adelante, ojalá saquemos eso adelante, apoyemos a nuestros carabineros, logremos revertir el que se van más, Mario, que entran y un largo etcétera.
Mario, muchos han planteado en esa misma dirección que sería necesario o al menos aconsejable que muchas de las autoridades actuales, me refiero a los ministros principalmente, que muchos de los cuales fueron muy duros con carabineros, sobre todo en sus Twitter, pidieran perdón. Incluso Carlos Peña planteaba que el propio presidente sería positivo que pidiera perdón por sus declaraciones en el pasado respecto sobre todo a la institución. ¿Usted cree que esa constricción pública es necesaria? ¿O es más importante, como decía también la ministra Vallejo, dejar un poco de lado las polémicas y avanzar en ese sentido, más que tanto hablar, trabajar?
Yo vuelvo a insistir en el punto que es necesario que el tema de la delincuencia salga de la discusión gobierno-oposición. Es fundamental eso para poder avanzar. Pero creo lo mismo que plantea Ricardo Lagos Weber. Es importante hacer el gesto, porque si no el funcionario dice, oiga, si este señor es ministro de Economía y dijo que había razones para odiarme, yo mejor me voy para la casa. Si la ministra viene a sonar, le hace lo que yo le señalé recién. Yo le traigo a colación otro ejemplo. El presidente Boric, diputado, hace un año atrás, muere don Pablo Marchán. ¿Quién es don Pablo Marchán? Integrante de la CAM, encapuchado, con un fusil M16, se mete a un campo, una acción de sabotaje, según palabras del señor Yaitul. Hieren a un trabajador mapuche, humilde, que no tenía ni una culpa de nada. Carabineros lo repele, muere el señor Marchán. Mira el Twitter del presidente siendo diputado en esa época. Yo no lo he escuchado retractarse de eso. Entonces, si no, por último no se explica, mire, ¿sabe qué más? Cambió la situación, nos equivocamos, o mire, en ese minuto era mi mirada, yo pienso distinto ahora, porque hoy día creo que la CAM, Yaitul, y nadie puede andar con un M16 intentando hacer acciones de sabotaje. Estoy dando un Twitter real hace medio año, no, ni siquiera en el estallido, porque algunos se han amparado en el estallido. Mira, fue un momento difícil, todos tuiteamos en el estallido. Hablemos de ahora. Yo creo que sería bien bueno, Josefina, ese ejercicio, pero más allá que eso, ojalá que la ministra de Interior no tenga que andar ella preocupada de que si el ministro tanto dijo alguna barbaridad, pues son barbaridades, literalmente, y la ministra Tobá, que es una mujer bien inteligente, tenga el apoyo transversal para enfrentar este tremendo problema que va a tener que enfrentar y al mismo tiempo recomponer la no solo la autoestima, sino además la seguridad que necesita un policía para estar en la calle. A mí me tocó, lo decía Matías, estaría una vez en un diario porque me había tocado enfrentar a balazos unos delincuentes. Un diario, La Última Noticia, la década del 90, muchos los auditores ni nacían en esa época. Y efectivamente uno sabía que lo hacía en el marco de la ley. Ah, correcto. Hoy día el carabinero, ni aunque esté seguro de que está entrando en el marco legal, se atreve a muchas veces a usar su arma. Y eso es algo grave, eso es lo más peligroso, un tema que va más allá de tener o no tener una buen armamento, ¿cierto? Tener un buen equipamiento, mucho más allá. Eso es muy peligroso. Y eso hay que recomponerlo, y el subsecretario Monsalve ha hecho un buen trabajo, también hay que reconocerlo. Y la ministra creo que está en la línea correcta, pero esto no basta con agregarle 1,000 radiopatrullas por un lado, 50 carabineros por otro, el esfuerzo va a ser mucho más allá. Y el gobierno tiene que de verdad, en serio, mostrar que está apoyando a la policía en el día a día, porque si no, el gallo que nos está haciendo la encerrona, que nos asalta, que nos roba a plena luz del día, mira, hay una máxima que suena fuerte, ¿eh? La persona de bien debe respetar a su policía, y por eso el policía tiene que hacerse respetar, tiene que ganarse el respeto. Y el delincuente tiene que temerle a la policía, porque si no le tiene miedo a la policía, al delincuente estamos hasta el cuello.
Mario de Fordes, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Mario, hasta luego.
Muchas gracias, Josefina y Matías, hasta luego.
Chao.
7:30 PM.